Compañeros, te les vamos a dar aquí a la palabra al compañero comandante insurgente Marcos, que nos va a dirigir unas palabras a todos nosotros.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Agradecemos a los compañeros de autoridades y mandos de la zona de Los Altos que nos hayan dado oportunidad, porque queremos contarles una pequeña historia sobre los pueblos indios del noroeste de México, que van a ser la sede para el próximo encuentro continental de pueblos indios allá en la tierra del Yaqui. En la segunda mitad del año del 2006 y en la primera de este año del 2007, estuvimos recorriendo el norte de nuestro país, de México, y en él reencontramos y echamos de menos a pueblos originarios de estos suelos. El compañero Juan Chávez, del Congreso Nacional Indígena, llevaba la cuenta no solo de los pueblos que íbamos encontrando, sino de los que ya no encontramos también. Cuando llegamos a Sinaloa, encontramos al Mayo Lloreme resistiendo arrinconado en el norte de Sinaloa la doble agresión del capital y del gobierno que pretende desaparecerlos. Brincamos a Baja California Sur y ahí ya no encontramos ninguno de los pueblos originarios que habitaban esas tierras. Entrando a Baja Norte, o a Baja California como se le dice, aunque no lo puedan creer, encontramos a Oaxaca, en el Valle de San Quintín. Miles y miles de indígenas procedentes de Oaxaca, que habían tenido que emigrar para buscar trabajo, viven, trabajan, mueren y luchan en grandes plantaciones que, si ustedes las llegan a ver, les recuerdan las plantaciones de la época de Porfirio Díaz, o más aún, las grandes fincas de los conquistadores españoles en la época de la colonia. Su cultura, su vestido, su lengua, su forma de ser de los indígenas oaxaqueños que hoy nos vuelven a asombrar en su resistencia para exigir la salida de ese criminal que tiene el puesto de gobernador, Ulises Ruiz García. Nos recibieron y nos dijeron no es su palabra. Seguimos más al norte y encontramos al Cumiaí, un pueblo indígena que ha sido disperso a la hora que se le ha quitado sus tierras, su territorio. Unas partes de ellos están trabajando en la Unión Americana, en las grandes plantaciones de los grandes propietarios de la agroindustria en Norteamérica, y otros están buscando trabajo por un lado y por otro, y el pueblo Cumiaí está disperso. Seguimos y encontramos al Cucapá y al Quiligua, y ellos nos dijeron que sin territorio, sin tierra, sin lugar, sin casa, se pierde todo. No importa los esfuerzos que se hagan por conservar la cultura, la lengua, el vestido, el modo que decimos nosotros, si no hay territorio, no hay dónde, hay raíz para poder sostener el árbol de nuestra vida, que son los pueblos indios. Encontramos después al Pápago, o Tojono, o Dam, como se llama a sí mismo, que había sido partido por una frontera completamente absurda, que hoy significa una raya de la muerte para millones de migrantes mexicanos y mexicanas que son asesinados literalmente, sea por la Border Patrol o la migra, como se le dice, o por las organizaciones fascistas y de derecha de la Unión Americana que se dedican a cazar migrantes en los estados de la frontera de Estados Unidos con México. Esto era tan absurdo como que la línea, la raya que divide a México de Estados Unidos pasa precisamente sobre un centro ceremonial del Tojono Odam, al que no pueden acceder los pápagos a honrar a sus antepasados y a renovar su cultura, porque se los impide, por un lado, la migra norteamericana y por otro lado la Policía Mexicana Federal, que se dedica a hacerle el trabajo sucio al gobierno norteamericano para evitar el paso de migrantes. Llegamos así hasta una de las partes del territorio del Pápago, del Tojonodam, en el rancho El Peñasco, en el municipio de Magdalena de Quino, en Sonora, para hablar con ellos y escucharlos. Y nos contaron nos narró un poco el comandante Tacho en la mesa redonda del otro día, de cómo su territorio es usado para basuras tóxicas. Está la historia que en territorio norteamericano se querían enterrar una serie de desechos tóxicos y que el gobierno norteamericano se negó porque eso iba a contaminar la tierra, y en cambio el gobierno mexicano accedió a que fuera del lado mexicano donde se enterraran esos desechos tóxicos. Están ahora en el desierto de Sonora, en territorio del Tojonodam, en territorio mexicano, contaminando y destruyendo la tierra donde descansan los muertos, la cultura y la vida, como dijo el comandante Tacho, la biodiversidad más rica que hay en el planeta. Después encontramos al Seri, o al de la Nación Conca, un pueblo indígena guerrero que desde que nació se la ha pasado resistiendo contra la agresión y el ataque del poderoso. A veces ese poderoso, dicen ellos, es el mexicano, a veces el norteamericano, a veces el gobierno, el español, el francés. Prácticamente el territorio Seri, el Comca, es un territorio globalizado en cuanto a la agresión, porque es difícil encontrar un país que no haya intentado conquistar esa tierra. El corazón del Seri, del Comca, es una isla que se llama el Tiburón, una isla gigantesca que es para ellos su corazón, y para todos los que están entendiendo lo de la lucha de género contra el capitalismo, para el Seri el primer hombre no fue hombre sino fue mujer, y es de ella, de la primera mujer, que surge este pueblo guerrero que es el pueblo Comca. Ahora la isla del Tiburón la quieren convertir en un centro turístico exclusivo y quieren sacar ahí el Seri, al pueblo indio de los Seris. Llegaron a aniquilarlos de tal forma que quedaron menos de un centenar, y después de unos años han podido volver a crecer como pueblo y están orgullosos de su cultura. Fuimos después a ver al Pima, un pueblo también que está a punto de ser liquidado, que se encuentra en los límites del estado de Sonora y el de Chihuahua, al que se le está obligando a abandonar su tierra para entregárselas al narcotráfico. El Pima es ya un grupo muy pequeño indígena que está resistiendo y está encontrando en la otra campaña la voz y el oído que tiene la otra campaña, y ahora con ustedes en la Sexta Internacional, una oportunidad de hacer lo que hizo el indígena de Venezuela, es decir, aquí estamos, nosotros somos, aquí vivimos y aquí resistimos. Nosotros usamos entonces esta imagen de decir que estábamos entonces redescubriendo el norte de nuestro país, en la medida en que íbamos encontrando pueblos indios y dolores y resistencias que antes no conocíamos. Hablamos luego con el Mayo Lloreme, de la parte de Sonora. Su territorio ha sido completamente, literalmente cuadriculado por las grandes empresas agroindustriales, y se han colocado pozos de agua cuya llave solo puede abrir el gobierno. Entre una y otra plantación hay como corredores, como esa calle que convoca a este auditorio y que comunica con la carretera, donde están amontonados los indígenas mayos Lloreme, puro acahual decimos nosotros, monte bajo se dice, árboles con espinas, pequeños arbustos. Ahí es donde viven los indígenas, e inmediatamente después, unos metros a un lado o a otro, grandes extensiones agrícolas que tienen el agua. El agua que está en territorio Mayo Yoreme no es para el Mayo Yoreme. Es para el dueño de esa finca, de ese latifundio, de esa gran extensión. Y el gobierno solo abre el pozo de agua cuando el rico va a sembrar. Y el resto del tiempo el Mayo Yoreme tiene que tratar de resistir en esa franja a la que se le ha orillado. Fuimos también a ver al Rarómuri, también al Guarijío, en la Sierra Tarahumara, que le dicen, o sea, la sierra en la parte de Chihuahua y parte de Sonora y Sinaloa, donde también los indígenas, estos pueblos indios, nos han contado de cómo resisten y cómo han sido invadidos, igual que hace 500 años. A veces, también repitiendo la bandera española del lado de las empresas que están depredando los bosques de la sierra junto con su fauna. Llegamos a la tierra del Yaqui. El pueblo Yaqui, como todos los pueblos indios que son dignos en este país, es un pueblo pobre. El pueblo Yaqui de Bicam, sus autoridades tradicionales, nos recibieron entonces y nos entregaron un regalo que nosotros entendemos como pueblos indios, que es prácticamente como desprenderse de una parte de su corazón, de su carne, de su sangre, para atenderla y hacer hermano y hermana al zapatista y a la zapatista. Ellos nos entregaron, sus autoridades tradicionales de la tribu Yaqui en Bicam, este texto que está grabado con fuego en un pedazo de cuero, para que lo entregáramos a nuestros jefes y jefas, a los vigilantes, como decimos nosotros. Y el texto que tiene es algo que semeja mucho al compromiso que adquieren los mantos y autoridades zapatistas cuando toman un cargo. Lo voy a leer. Es el juramento Yaqui. Dice: para ti no habrá ya sol, para ti no habrá ya noche, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti no habrá ya calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia. Nada podrá atemorizarte. Todo habrá concluido para ti, excepto una cosa: el cumplimiento del deber en el puesto que se te designe. Allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres. Juras cumplir este mandato. Con estas palabras, los capitanes yaquis otorgan la investidura a los nuevos oficiales, que bajando la cabeza responden Ewi, que quiere decir sí en la lengua yaqui. Cuando fuimos a hablar con las autoridades yaquis, con sus jefes y jefas, fueron también nuestros compañeros jefes y jefas del comité clandestino, y en su palabra y en su oído tendieron un puente que se llegó a concretar a la hora que el yaqui de Bicam dijo que su tierra sería el lugar del encuentro al que estamos convocando a todos los pueblos indios de este continente americano. Las autoridades, los jóvenes, las mujeres de Bicam, de los yaquis, nos dijeron que tenían esta angustia de que este juramento que escucharon, sentían ellos que era para todo el pueblo yaqui, que aquel hombre o mujer que nacía yaqui adquiría este compromiso. La tribu yaqui nació luchando y durante todos estos años así ha resistido y así ha sobrevivido. Decían las autoridades: nosotros no queremos pasar a la memoria de nuestro pueblo como quienes perdieron otro pedazo de territorio yaqui. Nosotros queremos pasar y estar en la memoria de nuestra gente como aquellos que volvieron a levantar la resistencia del yaqui que tanto asombró a este país el siglo pasado. Si recuerdan un poco de historia, el yaqui fue atacado con especial saña por los gobiernos porfiristas y luego también por los gobiernos emanados, según esto, de la Revolución Mexicana. El yaqui, la tierra del yaqui donde está la vara parlante, porque cuenta su leyenda que hay ahí una vara muy alta que llega hasta el cielo, que habla en un murmullo, y solo las autoridades y los grandes jefes de ellos pueden entender lo que dice. Esa vara le anunció al yaqui la llegada del español en la época de la conquista. Y esa vara del yaqui está diciendo ahora que es necesario resistir porque corre peligro no solo el territorio del yaqui, sino toda la extensión sobre la que los pueblos indios de este continente se han levantado. Ese pueblo yaqui, el pueblo de Bicam, en Sonora, en el noroeste de México, ha mandado una carta que quiero leerle, dirigida a los pueblos zapatistas y a los asistentes a este segundo encuentro, o sea, a ustedes. Territorio de la tribu yaqui, a 18 de julio del 2007. A la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las bases de apoyo, al Congreso Nacional Indígena, a todos los participantes del encuentro. Es para nosotros grato saber que se encuentran reunidos en esa incansable labor de darle permanencia a la lucha indígena por sus aspiraciones, demandas, justicia y libertad. Queremos desde estas tierras áridas, bajo el candente acecho del calor del dios sol, aún con los estragos de su efecto, no deja de ser una bendición de la madre naturaleza. No es así con el acecho de los neoligarcas, incubación de la madre de todas las injusticias. Los pueblos indígenas de América y del mundo, sin conocernos, nos sentimos parte de un solo todo, por compartir lazos comunes en un mismo sentido. Esperamos que se expresen lo mejor posible las ideas y se reafirme la solidaridad y la unidad de todos los pueblos. Estas son nuestras más firmes convicciones. Por nuestra parte, nos encontramos dedicados a los preparativos del Encuentro Continental de Pueblos Indios de América. Tal vez no vamos al ritmo que deberíamos ir, sin embargo, vamos en ese sentido, sabiendo ustedes lo común en este tipo de evento que organizamos los pueblos indios, que nos enfrentamos a lo no visible, no audible, pero bien identificado. Reciban un cordial y fraternal saludo de nuestro pueblo yaqui, tierra donde son bien recibidos los bien nacidos de todos los rincones. Itom Luturia, Jibá Betchibó, Aniata Pechteu, Tastía, autoridades tradicionales del pueblo Bicam, primera cabecera de los 8 pueblos de la tribu yaqui. Este es el saludo que nos mandan los compañeros y compañeras que volverán a encontrarse con nosotros el mes de octubre, el 11, 12, 13 y 14 de octubre, en su territorio donde va a ser este encuentro de pueblos indios de todo el continente americano. En unos días más, la comisión organizadora, que está formada por el Congreso Nacional Indígena y por las autoridades tradicionales yaquis y por la Comisión Sexta del EZLN, va a recibir la propuesta del EZLN de que sean invitados especiales todos los compañeros y compañeras adherentes a la otra campaña y adherentes a la Sexta Internacional. Las autoridades yaqui no nos están diciendo algo que nosotros los zapatistas sabemos. Como dije, el pueblo yaqui, puesto que es un pueblo digno, en el capitalismo es un pueblo pobre. No hay paga para poder levantar lo necesario para poder recibir a todos los pueblos indios del continente. Nosotros les estamos pidiendo a todos ustedes, de todos los países que vienen de los 5 continentes, y a los compañeros y compañeras de la otra campaña en México, que volteen la mirada, el oído y el corazón al Valle del Yaqui. Hay en la página de internet del EZLN una liga que los lleva a la página del encuentro. Ahí hay una cuenta bancaria que manejan las autoridades tradicionales yaqui. Desde que lo abrimos con apoyo del EZLN, no ha entrado un solo quinto. Faltan solo 60 días para la realización de este encuentro y los compañeros y compañeras de las autoridades de Bican, en el Valle del Yaqui, no tienen todavía los recursos para levantar lo que ahora ustedes ven aquí, que verán mañana en Morelia, en el Caracol de Morelia, y unos días más en el Caracol de la Realidad, que es lo que permite que nos escuchemos, que nos encontremos, y como fue anoche, bailemos y cantemos la alegría que es nuestra rebeldía. Nosotros les pedimos a todos ustedes que cuando tengan tiempo y la voluntad para hacerlo, vayan a ese lugar del ciberespacio donde el pueblo yaqui está esperando el apoyo de todos ustedes para poder hacer este encuentro. Ahí encontrarán los datos para poder apoyar económicamente a estas autoridades y junto con nosotros y con ustedes poder ser el espacio que no tiene antecedentes en la historia mundial. Un lugar donde se van a encontrar, los pueblos que hicieron estas tierras que ahora pisamos, que estaban antes de que hubiera todo lo que ahora existe, incluido el sistema capitalista. Ese es el mensaje que les traemos, compañeros y compañeras. Tenemos que voltear a ver, aún estando aquí, no perder de vista a Oaxaca, que se encuentra ahora sitiada por las fuerzas del Ejército Federal y de la Policía Federal, para impedir cualquier protesta, para llevar adelante esa simulación de festejo indígena que es la Guelaguetza de Ulises Ruiz, para evitar que el pueblo de Oaxaca, que es quien debe mandar en esas tierras, pueda hacer su propia Guelaguetza, la que muestre su verdadera identidad digna y rebelde. Durante todo este tiempo, los grandes medios de comunicación nos están diciendo que volteemos a otro lado. Ahora se trata de que si el chino a lo mejor no es chino, y los dólares ya no saben dónde se quedaron, y cada vez empieza a ser arrinconado la injusticia de los presos de Oaxaca y también del estado de sitio, como si hubiera habido en efecto un golpe militar en esa parte del territorio mexicano para impedir que el pueblo de Oaxaca se pueda manifestar y decir esto que estamos diciendo todos en todas partes: aquí estoy, esto soy, esto no lo quiero, esto quiero. Esto es lo que decimos nosotros, voltear a ver a Oaxaca, y les pedimos también que levanten un poco más la mirada, más hacia el noroeste de estas tierras, y vean al yaqui, y tiendan, así como han tendido generosos y generosas sus manos para apoyarnos a nosotros, ahora para apoyar al yaqui, que cuando regresen a sus tierras, a sus países, a sus pueblos, a sus estados, lleven también este mensaje de que en octubre el destino de los pueblos indios de América, de este continente, tiene un nombre, y es el noroeste de México, es Sonora, es el Valle del Yaqui, es Bican. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.